for the night. Oh, guys, for the night.
Y para ponerte de buenas, bueno, pues hay que ser sencillo. Y es que esto requiere, bueno, de autoconocimiento en primer lugar, porque para poder disolver todas las complejidades que nos encadenan y además nos impiden sentir la vida tal y como es. El ser sencillo es aquel que no necesita nada extraordinario para poder sentirse vivo y feliz. El ser sencillo va aprendiendo a aceptar todo lo que hay en cada momento y sacar siempre algo creativo de ello. No lo hace bajo ninguna presión, no es sumiso. Ser sencillo, aunque los complejos lo malinterpreten, no significa para nada ser pequeño, conformista o apegado. El ser sencillo es todo lo contrario. Es un emperador de su inmenso imperio interior y no necesita conquistar ningún otro imperio para sentirse útil o valeroso. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
El día de hoy millones de niños se pasan las tardes, ¿verdad?, frente a la pantalla, apretando botones que los papás no entendemos. Esto, no sabemos, Alonso, les hace daño, desarrollan algunas habilidades. Salud.
Gracias.
¿Cómo podemos valorar esta realidad ajena a nosotros, pero básica para ellos? Fíjate que es algo, Alonso, que bueno, yo estoy segura que me han puesto frente a un videojuego cuando yo era chica y yo no duraba, yo creo que ni 2 minutos, y ahora me impresionan los niños que están horas y horas con una habilidad tremenda.
¿A ti te tocó desde el Intellivision?
Me tocó nada, no me tocó videojuegos, nada. Pero
nada.
Fíjate que es algo
bueno,
que...
Bueno, es impresionante cómo se han desarrollado no solo las gráficas, tanto las historias como los controles. Y ahora los controles de, por ejemplo, consolas como Xbox o PlayStation 3 ahora, pues tienen, te voy a decir cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ya me lo sé, ahí tengo unos en mi casa. Tienen más de 10 botones cada control.
Imagínate controlar eso.
Controlar eso. Y eso que, pues de las manos no puedes usar todos los dedos, porque con algo tienes que tomar el control, ¿no? Entonces, solo puedes usar 2 o 3 dedos de cada mano. Y es impresionante los chavitos que parece que desarrollaron ya 16 dedos.
Como dicen por ahí, que ya nacieron con ese chip. Bueno, así vamos es. A ver así brevemente los pros, los contras, el lado oscuro, el lado positivo de estos videojuegos. El lado oscuro, fíjate, hay expertos de diversos campos que han pronunciado contra su uso totalmente, ¿verdad? Y dice, hablan sobre todos los peligros que implican para los niños. Se ha dicho que generan fuga de la realidad, que desvalorizan la vida, neurosis, paranoia, incitación a la sexualidad temprana, reacciones neurológicas peligrosas y un largo, ¿verdad?, una larga lista de todo esto que les pasa. Además, argumentan que el exceso de violencia que contienen puede provocar actitudes agresivas, y esto no aplica solo a los juegos restringidos a adultos, sino incluso a algunos clasificados para los niños. Por ejemplo, te dice que el contenido de algunos de ellos ha sido relacionado con esta ola de agresividad y que se ha desatado en las escuelas en Estados Unidos. Esto lo hemos visto, y que dicen que mucho se viene por los videojuegos. También se habla de que el videojuego violento produce agresividad, se libera adrenalina y hay competitividad, lo cual genera violencia en ciertos casos. Fíjate todo lo que ven desde el lado del punto de vista oscuro de los videojuegos. Los niños que tienen una personalidad agresiva buscan actividades de este tipo. Su desfogue agresivo se da a través de videojuegos o de juegos físicos, y así la preferencia por determinados juegos está dado por el temperamento de estos niños. También destaca que las niñas suelen inclinarse más hacia juegos de destreza y los niños más de agresividad. Un estudio de 1.200 adolescentes entre 13 y 14 años, las respuestas mostraron que los niños usan los videojuegos para lidiar con la ira, olvidar un rato sus problemas y sentirse menos solos. Bueno, todo este lado, Alonso, es la parte oscura, vamos a decir, todo lo que se critica, todo lo que se sostiene de los videojuegos. Pero, sin embargo, es interesante saber, porque yo pienso que en este mundo no todo es blanco o todo es negro, hay muchos tonos grises, y hay quien defiende, no nada más está de acuerdo con los videojuegos, sino también los defiende. Entonces, contra todas estas voces que satanizan los videojuegos, hay, ¿verdad? Por ejemplo, hay un escritor americano, Steven Berling, que él es un experto en todo lo que es ciencia ficción, experto en computación. De hecho, lanzó en el 2005 un libro que habló de todas estas cosas positivas. Y te voy a decir qué dice él. Él afirma que los juegos de video y las series de televisión representan un avance tecnológico real, bueno, eso lo sabemos todos, pero que en vez de destrozar nuestros valores e idiotizar nuestra inteligencia, ofrecen una diversión compleja que despierta nuestro cerebro y responde a retos cada vez más complicados y sofisticados.
Totalmente de acuerdo con este pero autor, es algo que te iba a platicar.
Pero también el otro punto es interesante saber.
Claro, el tema es que, como tú lo acabas de decir, es que las cosas no son ni negras ni blancas, o sea, hay muchas cuestiones, depende de muchísimos contextos y como siempre, pues todo va a depender de demasiadas cosas, pero al final del día no es lo mismo un videojuego de hoy en día en donde tienes que, dentro de una historia, pues desde hablar el idioma, entender las cosas, son laberintos, cuestiones mentales, acertijos, habilidad, rapidez, hay muchas destrezas que ponen en
Por supuesto.
Que están en un videojuego actual, porque las personas que piensan en videojuegos y como tú dices, no están familiarizadas, pues se quedaron con el ping pong, ¿no?
O sea, exactamente, aquí es lo que
ya
te
no
dicen,
tiene nada que ver.
Exacto,
que digo,
hay
el
otro
Zelda
tipo.
Que era el juego así como wow de pensar y eso, ahorita digo, no es nada comparado con las cosas que hay afuera, ¿no?
Claro, es lo que él establece, él y otros autores, incluso dice que pues tienen reglas, orden, razón, que requieren hacer cálculos, llevar estadísticas,
claro.
Valorar opciones. También fíjate que habla que te crea al niño, al adolescente, al adulto que lo usa, un sentido de persistencia, es decir, ¿sabes qué? Quiero brincar esto, quiero mejorar cada vez. Y de ingenio implica una competencia con uno mismo y con la inteligencia artificial detrás de ese juego. Sí, es la creencia de que yo puedo ganar, lo que te hace regresar una vez más, ¿no?
Y para juegos de a lo mejor, personas un poco más jóvenes, estamos hablando a lo mejor de niños y esto, hay consolas como Wii que permiten además no solo la interactividad con tu pantalla, sino el dinamismo, es decir, que tú estés moviéndote y eso facilita o ayuda a estar ejercitándose y que no estés tanto en el sedentarismo. Algo muy curioso de los videojuegos es que cuando tú dices, los que juegan mucho se llaman gamers, así les dicen, ¿no? Entonces, cuando tú piensas en un gamer, estás pensando en un chavito desempleado de menos de 18 años que le sobra toda la tarde para poder pegarse a la televisión y darle duro al videojuego. Bueno, pues mundialmente, déjame te platico este dato, la Entertainment Software Association hizo un estudio y la edad promedio de un gamer es de 37 años. O sea,
fíjate, pensaríamos que son chavitos.
No. Claro, muchos chavitos juegan, pero la edad promedio, y sobre todo en estos juegos que además son caros, son complejos, pues son personas en promedio de 37 años. Y hay muchos estudios que lanzan ciertos juegos para personas de 41 años, más o menos, es lo que dice este estudio. Entonces, no es algo de chavitos, no es algo de personas inmaduras tampoco, porque si dice, híjole, pareces, mucho las esposas a lo mejor le reclaman al esposo, ¿no? Oye, pareces escuincle, ¿no?, jugando con tus videojuegos. Bueno, no es algo también solo de los chavitos.
Bueno, de hecho, si te fijas cómo se clasifican los videojuegos, empiezan desde la infancia temprana, que es de 3 años en adelante, que son juegos con fines educativos. Luego hay uno que es todo el público a partir de 6 años, puede contener fantasías o violencia. El E10 es de 10 años en adelante, es posible que incluyan algo de violencia y algunos temas. El T es adolescentes a partir de 13 años, puede presentar algo de violencia, humor crudo, apuestas. El M es madurez de 17 en adelante, incluyen violencia, alto contenido sexual y lenguaje fuerte. Y el AO es solo para adultos y pueden contener violencia intensa y o contenido sexual explícito.
Claro.
Bueno, ¿qué conclusión podemos llegar a esto? Hay que utilizarlos, más no abusar de ellos. Hay que hacer una correcta selección de los mismos que se pueda convertir en un factor positivo. Y ojo, ¿verdad?, que los papás nos demos cuenta que no se vuelva una adicción negativa en nuestros hijos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Pues si detectas que existe un exceso, cuando ¿qué? El rendimiento escolar baja, cuando tu hijo no se interesa por otras cosas. Hay que abrirnos al camino y dejar esos mitos en torno a este fenómeno social que, bueno, te permite ubicarlo en una dimensión real. Hay que darle el límite. Hay varias opciones. Podemos limitar el tiempo de uso del juego. Hay que verificar su contenido e incluso, fíjense, importante, papás, hay que jugar con nuestros hijos. Tenemos que supervisarlos, pero hay que meternos.
Te voy a decir, es muy importante simplemente porque para poder tener empatía, para poder tener una buena comunicación con tu hijo, tienes que hacer las cosas que a él le gusten o que le interesen. A él no le va a interesar hablar de cualquier cosa que a lo mejor a ti te puede interesar, o hacer alguna actividad como para ti sería increíble, como armar un rompecabezas. A lo mejor arma uno contigo, pero si es lo que está metido todo el día en los videojuegos, pues involúcrate tú también.
Por supuesto, y hay que seleccionar muy bien el tipo de videojuego.
Yo, te van a poner una arrastrada bárbara.
No importa, pues que te ganen, bueno. Así aprenderás. El tema de hoy, despensa emocional psicológica para nuestro hijo. Vamos a ver, en este marco de Día del Niño, vamos a dedicar hoy, ¿verdad?, cuál es esa despensa que ayuda a nuestros hijos. Pero antes, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues algo que le tenían que haber dicho a mi mamá, y es que hoy te invito a fomentar el hábito de estudio en tus hijos. El tratar de fomentar este hábito puede resultar muy difícil, pero tú, como papá o como mamá, bueno, pues tendrás que tener esta disposición y el tiempo para fomentarlo. Ese es el primer reto. Además de que es importante convencerlo de los resultados benéficos que va a tener en su vida, una alternativa que puedes tener como padre es utilizar la autoridad pero sin propasarse. Debemos establecer reglas y límites en el hogar para que la convivencia familiar mejore, y entre esas reglas debe estar el hacer la tarea de manera ordenada. Debes considerar el tener un lugar adecuado para hacer esta tarea, mostrar interés por esta, ayudarle con los temas y las dudas que tenga, y enseñarle a organizarle un calendario de actividades. Por cierto, queda prohibido hacerles cualquier tipo de tarea, por pequeña que sea. Así no lo estarás ayudando, al revés, lo estarás limitando. ¡Atrévete!
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Dicen que no hay edad para el amor. Es posible, pero también es posible que el amor sea diferente dependiendo de la madurez que tenemos cuando nos tropezamos con él. Tipos o grados de amor, probablemente, incluso calidad en el amor. El amor es caprichoso, a veces nos juega la mala pasada de hacer que nos fijemos en la persona inadecuada. Cometemos ese error, nos traiciona la razón, cegadas por el enamoramiento. Se construye una barrera entre el sentimiento y la razón que no nos deja ver el interior del otro, de conocerlo realmente, de analizar la personalidad y decidir fríamente si esa es la persona a la que debemos amar. Lo primordial es conocerse bien a sí mismo, comprenderse, analizar las conductas y entender las causas que nos mueven a tener ciertos comportamientos y amar de esa manera. El amor verdadero no lo encuentra el corazón, sino la razón. Debemos ser sinceros, desinteresados y saber cuáles son las cualidades que buscamos en la otra persona. Así encontraremos al amor profundo y a veces oculto de toda tu vida.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Si estás por llegar a la tercera edad, si te cuestionas cómo mantener una calidad de vida después de los 60, si quieres ser un adulto mayor con dignidad y con valor, esta información te será de mucha utilidad.
Y es que Hombre Nuevo trae para ti la serie 7, es la serie 7 de audioconferencias denominada El Arte de Envejecer. En esta ocasión te presentamos a 5 grandes especialistas del desarrollo humano, y es que ellos te van a acompañar por un interesante viaje por tus temores, inquietudes y motivaciones al llegar a esta importante etapa de la vida.
Es una serie que será de gran valor en tu relación familiar, social y personal, y que te permitirá conocer más a fondo los cambios que se presentarán y cómo vivirlos de la mejor manera. Comienza a tiempo tu nuevo rumbo acompañado de buenas ideas.
Bueno, el contenido de esta serie, el primero, la primer conferencia, los pilares de la familia, contigo, con Lucía Legorreta.
El cerebro del adulto mayor, con Georgina Montemayor.
El tercero, haciendo frente a la depresión y la soledad, con Isabel Ruilova.
La virtud de los años, con el padre Cipriano Sánchez.
Y por último, y la diversión empieza a los 60, con Margarita Cerviño.
Escuchemos unos segundos de esta serie. No tenemos por qué sentirnos apenados de que estamos más, y todos vamos a envejecer. Nada de que es que ahora ya no voy a salir porque estoy más viejita. ¿Y eso qué más te da? No, es que yo no quiero sacar, que mi mamá, sacarla, ¿no? Hay veces que dices, no saco a mi mamá. Oye, perdóname, a los que se sacan son a los perros a dar la vuelta. O sea, no a tu mamá, ¿de que fuera qué?
Es cierto que cuando cumplimos 80 años, nuestro cerebro pesa menos porque se encoge. Y en un principio se decía que se encogía porque se morían neuronas. Hoy sabemos que se encoge porque circuito que no usaste se pierde. Que no se pierda ni uno solo.
Levántate ante una cabeza blanca y honra a la persona del anciano. En los ancianos está el saber y en la longevidad la sensatez. Es decir, toda la sabiduría se obtiene con los años. El maestro máximo es el tiempo.
¿Quieres que tus hijos y tus nietos tengan una vejez padrísima, que se vean bien contentos, que se vean arreglados, que se vean dignos? Enséñales cómo se hace.
No se los platiques, ¿eh? De veras, como si fueras una fiesta, ojo. Tampoco te pongas tacón de 10 porque está un poco cansado.
Pero ponte muy, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque es un festejo a la vida. Es una fiesta a la vida.
¿Cómo se puede ser anciano con dignidad y valor? No cuando los demás te lo dan, sino cuando tú lo construyes. Y la dignidad te nace de tu riqueza interior, de tu corazón. Y esa riqueza interior, sobre todo, te nace de tu contacto con Dios.
Comienza tu colección ahora y permítenos crecer al lado tuyo.
Y es que además hay una promoción muy especial, Lucía, porque de 499 pesos, que es el precio regular, Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa por solo 250 pesos. Así es, 250 pesos son 5 discos con un alto contenido humano a un precio muy accesible. Y si te interesa y quieres aprovechar esta oferta, lo único que tienes que hacer es llamar desde este momento al siguiente número local. Escucha muy bien, es el 2617-7642. 2617-7642.
No necesitas tarjeta de crédito y pagas hasta que recibes el paquete en tu hogar. Apártalo y no te quedes sin esta colección.
El teléfono es el 2617-7642. Recuerda que es por tiempo limitado. 2617-7642.
La serie El Arte de Envejecer es una colección de Hombre Nuevo. No te la pierdas.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Regresamos aquí en Día a Día. Me da muchísimo gusto saludar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña Maga Albarrán. Ella es psicóloga, especialista en derecho humano y en orientación familiar, con diplomados en programación neurolingüística y logoterapia. Maga ha participado en innumerables programas de radio, de tele e imparte conferencias en todo el país y en el extranjero. Además, es autora de un libro que al ratito les decimos porque nos trae un regalo, titulado La riqueza de ser mujer. Maga, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar nuevamente con ustedes y con tu público.
Bueno, pues decíamos que ahora es el mes del niño, se acerca el Día del Niño, y por eso elegimos el tema de hoy. ¿Cuál es la despensa en diferentes aspectos, emocional, psicológica, espiritual, para nuestro hijo? Así como llenamos la despensa de alimentación, de cosas que lo nutren, que lo van a hacer crecer, desarrollarse, pues tendríamos que tener así como una despensa en la parte emotiva, en la parte psicológica, en la parte espiritual.
Así es, Lucía. Los papás luchamos por darles a los hijos lo mejor y porque crezcan sanos y fuertes. Y, por supuesto, queremos que coman carne, leche, huevos, fruta, verdura. Pero esto no es suficiente para fortalecer a ese hijo. esta despensa emocional, psicológica, espiritual, hace que ese hijo crezca interiormente. Porque a veces sí los hacemos fortachones, atléticos, físicamente, pero se quedan pequeñitos interiormente.
Claro, estamos muy preocupadas, ¿no? Porque si el niño cómo desayuna, cómo come, cena, que es muy importante, qué lunch le vamos a mandar a la escuela, pero descuidamos la otra parte. Ahora vamos a ir por partes, Maga, toda la primera parte, ¿no? La despensa emocional. ¿Ahí a qué te refieres tú? ¿El tipo de emociones que tenemos que manejar con ellos o, pero, o las sí, demostraciones?
Es también curioso porque despensa es como una reserva, ¿no? Como, uh-huh. como algo que guardas para cuando lo necesitas.
Precisamente al escuchar los ingredientes de esta despensa, vamos a descubrir de qué se trata. Esta despensa tiene 4 ingredientes. Los 4 empiezan con A para que no se les olviden: el amor, la atención, la aceptación y la aprobación. El amor que tiene que ser incondicional, muy parecido al amor de Dios. Es ese amor que dice: no te amo porque, sino a pesar de. No te amo porque seas el más estudioso y traigas 10 del colegio. Te amo a pesar de tus ceros. No te amo...
Oye, ya no llegó los ceros de que te portas pésimo.
No te amo porque seas el más obediente, sino a pesar de tus desobediencias. No te amo porque seas el más bonito, sino a pesar de que te pareces a tu papá. No, no. Eso no va.
Ahora resulta, sí, es que es clásico, ¿no? Cuando el niño se parece, hace algo mal.
Eres
o la niña,
igualito a tu padre.
Eres idéntico a tu papá o estás haciendo lo mismo sí, que tu mamá.
Es que eres idéntico a tu papá.
Este amor tiene que ser incondicional. Es terrible cuando le decimos al niño: si no te portas bien, no te voy a querer. Esto no construye a ese ser humano. Mira, yo trabajo en la cárcel y cuando oigo que dicen esas mujercitas: a mí nunca nadie me abrazó, a mí nunca nadie me dio un beso, a mí mi papá nunca me dijo que me quería. Entiendo que no son malas, que son profundamente desdichadas, que no tuvieron ese ingrediente que los autores dicen es más importante, los besos, los abrazos, las caricias, el alimento. Entonces, este amor es el que tiene que darse en cantidades abundantes sin llegar a ser excesivo ni asfixiante, ¿verdad?
Ahora, Maga, me decía alguien un punto de vista que se me hizo muy válido, que me sorprendió también, ¿no? Porque a veces el papá, por ejemplo, es muy cariñoso, ¿no? Vamos a ir con el niño, la mamá también es muy cariñosa con ese mismo niño, ¿no? Llega, le dan besos, lo abrazan, esta parte que tú dices que considero muy importante. Pero, sin embargo, cuando entre ellos se relacionan, pues resulta que empiezan a gritarse, a insultarse. Entonces, me decía esta persona, es que es increíble, pero al niño le afecta mucho más el ver cómo se llevan sus papás, y sus papás se llevan pésimos y todos les se pelean y se gritan, aunque los dos papás sean cariñosos con él. Claro. Entonces hay que tener ahí cuidado, porque a veces somos, es que yo soy bien cariñoso con mi hijo, lo doy, le beso, demás, pero luego me vuelto con mi esposo o con mi esposa, tarada. Y eres una tarada, y eres una tonta, y ve nada más.
El amor entre en la pareja le da seguridad al hijo.
Es a lo que voy, claro. O sea, no nada más es un amor relacionado
claro,
a esto.
El peor escenario es que se lleven de la fregada los papás y además no te digan nada, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Ahí estás frito.
No, yo sé, Alonso, pero a veces como que te escudas, ¿no? Pues la verdad somos bien cariñosos con él, lo tratamos muy bien los dos, pero a la hora que tú te llevas con él...
Es que de entrada pasa mucho que hay muchos matrimonios que aguantan,
por los hijos,
y eso es una factura que sinceramente como hijo nunca la pides, o sea,
muchas parejas que piensan que tienen 30 años de casados o 20 años de casados y tienen 20 años de ser papás.
Claro.
No hay una relación sana entre ellos, ya no hay ese amor que fue el motivo por el cual han compartido la vida. Esto sería otro tema, ¿verdad? Hablar del matrimonio y hablar de ese amor de la pareja. Pero aquí hablamos de ese amor a los niños que los nutre. Muchas veces, pues ellos nos ven cómo trabajamos, lo que nos cuesta pagar la colegiatura, pagar los gastos, comprarles la ropa, la comida, etcétera. Pero no les decimos por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Y si le decimos a ese niño: mira, todo lo que hago es porque te amo, todo mi esfuerzo vale la pena porque te amo. Ese niño sabe que lo aman. Hay veces que damos por hecho que ellos saben que los queremos,
claro,
por todo lo que hacemos por
todo,
ellos.
Ya estás,
pero también, ¿sabes qué? Y la forma, ¿no, Maga? Porque yo sí veo que hay papás que lo hacen, pero lo hacen de mala forma. O sea, llegas en la noche, pues que no ves, escuincle, llevo 14 años, 14 horas trabajando y luego todo por ti. Y ve nada más como me amuelo. O sea, como que se lo recriminas.
Entonces, frases célebres como, ¿qué crees que el dinero nace en los árboles?
Y ve todo lo que hago por ti. Pero ahí lo que apunto es la forma. O sea, se lo haces como despectivo,
pues,
como...
precisamente ahí tiene que llevar una carga de amor.
Exactamente, pero la forma es importante.
Porque el lenguaje no verbal dice más que las palabras.
Lo que pasa es que por lo general cuando te dicen una frase de estas es porque están desesperados de algún estilo. O sea, es decir, ya se desesperaron de que es la, no sé, la quinta vez que pierdes el suéter de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, pues está también difícil que te la digan con mucho amor, ¿eh?
¿Te acuerdas de los ejemplos que te pasaron a ti? No,
bueno, pero claro, fíjate, si la primera vez que pierde el suéter el niño se lo transmites con cariño, haciéndole saber la situación, él aprende. Pero si se la dices con reproche, con ahora te vas a quedar sin domingo, con el castigo, con el... Tenemos que tener en cuenta algo, que el castigo no enseña nada. El castigo hace odioso al que quien lo da, rebelde al que lo recibe, y no enseña nada. Entonces, desde el primer suéter que pierde, oye, mi amor, cuida tus cosas, cuesta mucho trabajo obtenerlas, y esto lo hace tener ese aprendizaje significativo de qué es lo que significa el trabajo de su papá y qué es lo que significa tener ese suéter.
Pero cómo hacerle con
ahora
amor, Maga, pero...
pero
cómo
no
le haces con
ese
con amor para poniendo límites. Eso es algo que, por un lado...
Se habla mucho de los castigos, en vez de decirles castigos, consecuencias.
Consecuencias,
¿no?
Exactamente. La palabra castigo debe borrarla de su vocabulario el papá y la mamá, porque no enseña nada. Y además te hace odioso, te hace... mi papá, mi mamá, los odio.
Y es un estado, porque estás castigado. Y es, o sea, no es... No
y
es...
tú eres el verdugo. Sí. Cuando hablas de consecuencias...
Yo viví más tiempo castigado que descastigado.
Ay, no, ¿a poco?
No,
más
bueno,
tiempo
no,
estaba...
O sea, la verdad es que sí, hay unos muy buenos, luego les platicaré, pero tiene unos buenos mi mamá, la verdad, tiene buen archivo de...
Yo voy a invitar un día a tu mamá a este programa,
sí,
para que nos platique toda la educación.
Que
entonces,
nos diga.
Ese amor es muy importante, pero ¿cómo no irte del otro extremo? O sea, ¿cómo realmente poner límites?
Mira, así como damos dosis adecuadas al niño de carne, leche, huevos, fruta y verdura, y ni lo indigestamos ni lo dejamos con hambre, pues esta despensa es exactamente igual. Ese equilibrio que es difícil, pero que es importante. Cuando sabemos el para qué estamos educando, encontramos el cómo, dice Federico Nietzsche. Si tú encuentras el para qué, descubres el cómo. ¿Para qué estoy educando a mi hijo? Para que sea un hombre de bien, para que sea feliz, para que sea un hombre libre. ¿Sabes cómo hacerlo? Si lo estoy educando para... lo estoy domesticando. Y aquí en el libro de La riqueza de ser mujer se habla de esto. Empiezo este capítulo con una pregunta. ¿Soy domadora o educadora? ¿Sufro o gozo a mis hijos? Entonces, cuando estoy educando, hablo con un tono adecuado, hablo con mi hijo en el momento en que no estoy enojada y alterada, hablo con esa paternidad positiva que los psicólogos proponemos a los papás, hablarles en positivo. Tú eres lindo, tú eres bueno, yo te amo y te voy a amar siempre. Vamos a tratar de que esto sea mejor. Este 5 en la boleta, yo te aseguro que el próximo mes va a ser 6. Claro que necesitamos información, necesitamos educarnos nosotros, porque traemos también una secuela de patrones parentales. Así me educaron a mí. A mí me pegaron, me gritaron, me castigaron, y eso es lo que yo aprendí, y eso es lo que hago con mi hijo. Y esto no funciona. Y tú le puedes preguntar, ¿y funcionó contigo? No, pues me hizo rebelde, me hizo duro, me hizo...
Resentido.
Entonces, ahí está la clave. Claro que los papás en este momento, yo entiendo, viven muy deprisa.
Eso es lo que yo me iba a referir ahorita, Maga, que también implica muchos momentos de reflexión y de calma, porque tú aquí también apuntas una cosa: gozo o sufro a mis hijos. No es que los quieras tú sufrir, pero yo sí pienso, una mamá, un papá, después de muchas horas de trabajo, del tráfico, del cansancio, del esfuerzo de traer, ¿verdad?, ese dinero a la casa para que el hijo pueda vivir, el llegar y el tener la actitud que tú estás apuntando, de mi hijito, y si te perdiste el suéter y haz la tarea. O sea, no es fácil. Yo no digo que no sea posible,
si
no
se tienen las herramientas, si no, en lugar de ver un programa o ver un noticiero tres veces donde sale lo mismo, oye, leo un libro de paternidad positiva, leo un libro de adolescencia, y esto no cuesta nada más que asumir mi responsabilidad. Y aquí entra la logoterapia, darle un sentido a mi paternidad. ¿Por qué elegí ser papá o ser mamá? Es una elección. Y cuando uno elige, se responsabiliza de su elección. Y tener material humano en tus manos es tener un material sagrado. Entonces ahí es donde entra esta pregunta: ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué soy papá? Soy la cabeza y el corazón, la mamá de esta familia. Tengo que hacerlo bien. ¿Por qué es más fácil hacerlo bien que hacerlo mal? Porque si lo haces mal, tienes más tropiezos, más problemas. Al rato tienes que sacar a tu hijo de la delegación. Entonces, ahí entra el proyecto de vida y el prepararnos para ser papás.
Ahora que regresemos, ahorita ya platicamos de la primera A, que tiene que estar en esa despensa, Maga, o sea, que es amor. Ahora que regresemos, que nos platiques de esta segunda A. Vamos a una pausa y continuamos. Estamos con Maga Albarrán en este tema: despensa emocional, psicológica y espiritual para nuestro hijo. Volvemos con ustedes.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Estamos aquí platicando con Maga Albarrán en este tema de despensa emocional, psicológica, espiritual a nuestros hijos. Decías que, bueno, son cuatro A's. La primera de ellas, el amor, ya hablamos profundamente de esto. ¿Y cuál vendrían siendo la segunda?
La atención, que significa escuchar a nuestros hijos. Hay veces que cuando, por ejemplo, llegan con las calificaciones y tú ves 9, 10, pero ves un 6 y te enfocas en el 6 y empiezas a regañarlo. ¿Y por qué este 6? ¿Y por qué? Y es el colmo que estés bajo en esta materia. Y empiezas a pelear con él y a regañarlo. Y tú no sabes si ese 6 le costó mucho trabajo. Y en lugar de escucharlo, mandamos mensajes y regaños y sermones. Es importante saber escuchar a los hijos. Sentarte 3 minutos, tú me dirás, hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer, venimos agobiados. 3 minutos, sentarte, estar en una posición de igual a igual, contactar visualmente con ese hijo, saber qué piensa, qué sueña, por qué tantos problemas de drogadicción, de alcoholismo. Precisamente porque no escuchamos a nuestros hijos.
Ahora, Maga, yo ahí me gustaría preguntarte un poco, porque generalmente las mamás, también papás, cometemos el error de querer escucharlos o querer hablar con ellos en el momento en que tú quieres hacerlo o que estás dispuesta o que tienes el tiempo. Entonces casi llamas a tu hijo o al adolescente, a ver, siéntate, ¿no? Platícame, ¿cómo estás? ¿Cómo vas en la escuela? ¿Qué son los amigos? ¿Tu novia?
Es como un una un lista de súper.
Y lo primero que te dice el adolescente, mamá, ¿sabes qué? O sea, ahorita no, o sea, entonces ahí cómo buscarle, porque yo coincido contigo, hay que hablar con ellos, hay que escucharlos, pero también los momentos son difíciles y a veces los papás queremos en ese momento.
Por eso, la atención significa escuchar a tu hijo cuando está dispuesto. Mira, hay veces que el niño llega y te va siguiendo por toda la casa. Mami, fíjate que en el juego de fútbol metí un pase, hice tal cosa, hice tal otra. Y tú no pierdes el paso y solamente le contestas con gruñidos o sonidos. Y ni siquiera lo volteas a ver. Y esto le está transmitiendo al niño, lo que me estás diciendo no me importa. Si tú en ese momento que tu hijo esté emocionado para contarte algo, te sientas 3 minutos, lo escuchas, le muestras que lo que te está diciendo es importante, se va a entablar ya un estilo, una costumbre. Hay veces que te transmiten su juego de fútbol pase por pase y patada por patada. Hay veces que dices, ay, ¿a qué hora es el medio tiempo?
Yo me acuerdo que a mi hijo me decía, iba yo a un partido de fútbol de él y terminaba el partido, le digo, oye, qué golazo metiste, ¿no? Y se voltea y me decía, a ver, dime cómo lo metí. O sea, repítemelo. Yo, no, bueno, pues fue muy... No, dime. A ver, ¿quién estaba? ¿Cómo le hice? ¿De dónde? Entonces luego me desvolté y decía, ¿verdad, mamá? Cacharon. Es que no lo viste.
No me
seguro
pusiste atención.
Estabas platicando con tus amigas cuando estaba lloviendo. Y es cierto, yo no sabía qué golazo y no lo sabías decir. Era un detalle, pero te das cuenta que el niño quiere que veas hasta cómo lo mete.
Y tal vez el fútbol no nos interesa, pero nos interesa ese hijo. Hay un cuentito, ¿no?, que dice que un niño le dice a su papá, papá, ¿cuánto ganas por hora? ¿Pero para qué quieres saber cuánto gano por hora? Dime, por favor, ¿cuánto ganas por hora? Pues 100 pesos. Los voy a juntar para que me hagas caso una hora.
No, la balde de agua fría, es como gol en el minuto 2.
Ese niño necesita platicar con su papá. Hay niños que no saben dónde nació su papá, qué hacía su papá cuando era niño, qué le gusta a su papá. Es importante esos momentitos. Yo no te digo que te sientes 3 horas con el niño, pero cuando llegas, tomas aire, tomas un poquito de agua y, a ver, mi amor, ¿cómo nos fue hoy? Es importante, ahora ya no se usan las sobremesas, ¿verdad? Porque todo el mundo o tiene mucha prisa o está con su aparatito predilecto desconectado totalmente de la familia. Pero un momentito para decir después de la merienda, a ver, ¿qué fue lo mejor que nos pasó hoy y qué fue lo peor que nos pasó? Y contestar esas dos preguntas es suficiente para que haya un diálogo, para ver la importancia, el interés que tiene ese papá por saber de sus hijos que no vio en todo el día. Esto, bueno, pues es importante ese contacto.
Entonces vamos, en lo que es amor, lo que es atención, que básicamente es saber escucharlos y que ellos hablen también.
Invitar a sus amigos a la casa. En la medida en que tú sabes tratar a los amigos, recibir a los amigos, estás dentro del mundo de tu hijo. Y ese hijo te lo agradece. Y ese hijo escucha, no cuando le dices prohibido que lo vuelvas a traer o prohibido que le vuelvas a dirigir la palabra, sino cuando le dices, oye, mi amor, esta actitud de tu amigo, ¿qué te parece? A los hijos, más que mandarles sermones, hay que preguntarles.
Muchas veces ellos tienen la respuesta adecuada si tú los vas guiando con las preguntas adecuadas.
Y además los ayudas a descubrir ellos la respuesta. Y esto es algo que ellos aceptan porque salió de ellos. El tercer ingrediente es la aceptación, de la que hablaremos después del corte.
No, platícanos, todavía tenemos un rato.
Bueno, pues la aceptación implica no comparar a tu hijo con absolutamente con nadie. este es tu hijo. Y de él tenemos que hacer una obra de arte. Greñudito, prietito, güerito, inquieto, tranquilo, como sea, es tu hijo.
Oye, pero ahí, Maga, luego cometemos el error incluso de estarlos comparando con los propios hermanos. Tienes a al grande o al chico y inmediatamente es que ve tu hermano, ve qué hace.
Y propiciamos la rivalidad entre los hermanos.
Y deja todo eso, si no sacas tú tus calificaciones como papá y mira, yo... aquí
eso sí,
las tiene guardadas, ver la boleta así del Margarita de Escocia y todo así, y eso qué, hombre,
también se
yo
puede
qué
decir,
yo ni sabía quién
cuando
era
le dices profesor. A tu edad yo mira sacaba puros dieces y él te puede decir sí papá y a tu edad Albert Einstein ya había descubierto la teoría de la relatividad. Entonces es importante no hacer esas comparaciones. Cuando ellos nos comparan también nos sentimos muy mal. Cuando llega el niño y que lo invitaron a comer a la casa de un amiguito, ay mami, la mamá de mi amigo cocina delicioso, así deberías de cocinar tú, se siente uno muy mal. O deberías de ser tan bonita como la mamá de mi amigo. Y esta rivalidad entre los hermanos surge de ahí. ¿Cuántos hermanos conocemos que no se llevan, que no se hablan, que se casaron y cada quien tomó su rumbo y no hay una relación porque traen cargando todo lo que me compararon con este que yo alucinaba y sigo alucinando? Entonces ahí, en esa aceptación, yo quisiera compartir con ustedes mi experiencia cumbre. Abraham Maslow habla de una experiencia cumbre y dice que después de vivirla tu vida no vuelve a ser la misma. Y mi experiencia cumbre está en la línea de ser mamá. Yo tengo 4 hijos, 2 niñas y 2 niños, bastante viejos ya, pero siempre digo en forma poética que Dios me regaló 4 rosas. 3 son rojas y una es blanca. Y mi flor blanca, por ser más delicada, aroma más mi vida, adorna más mi casa, y es mi tercer hijo que nació con un daño cerebral. Ante los ojos del mundo, él nunca va a ser un triunfador. Yo les puedo decir que es un muchacho de éxito. Él me ha enseñado que el éxito no está en el hacer, en el saber o en el tener, sino en el ser y cumplir con una misión que hemos de ir descubriendo. Y la misión de Jimmy ha sido ser mi gran maestro. Él me ha enseñado a dar gracias, me ha enseñado a levantar los ojos al cielo y a necesitar de Dios, me ha enseñado a contemplar el milagro de todos los días en lo pequeñito y me ha enseñado a sonreír porque él sonríe siempre. Ahorita seguramente me está escuchando y le mando un gran abrazo porque es mi gran maestro.
Y tú lo has aceptado y has cultivado que los otros hermanos lo acepten.
Así es. Tal y como quiero decir, para mí es el regalo más grande que yo he tenido de Dios, la aceptación. El no decir, es una desgracia. Hace poco hicieron ustedes un programa con los papás especiales. Uh-huh. Y bueno, pues tú eliges cómo voy a vivir esto.
Claro.
¿Como una desgracia, como un castigo, como una maldición o como una gracia disfrazada, como esa confianza que tiene Dios en ti al hacerte depositaria no solamente de su obra creadora, sino de su obra especial? Y para mí Jimmy ha sido algo maravilloso. Mira, yo siempre que doy una conferencia les hablo a los papás de esto y les digo, cuando mis hijas sanas empezaron a hablar, yo no vi nada extraordinario, yo no vi ningún milagro, ni di gracias. Cuando mis hijas sanas empezaron a hablar o a caminar, yo no vi ningún milagro. Cuando Jimmy empezó a caminar muy tarde, vi un milagro. Cuando Jimmy empezó a hablar muy mal, vi un milagro. Cuando pasó frente a nosotros en la bicicleta y nos dijo, miren, sí puedo, en ese momento los Albarrán no necesitábamos ni casas, ni viajes, ni dólares, ni yates. Ese momento llenaba nuestra vida. Y aprendimos a ser felices con lo poquito. Y él nos ha hecho exagerados en la alegría. Para mí venir hoy a la radio ha sido una gran alegría y estoy emocionada y feliz. ¿Por qué? Porque él me ha enseñado que cada paso de nuestro día tiene que ser significativo.
Maga, aceptación, amor, atención. Ahora que regresemos, nos platicas de esa cuarta A en la despensa emocional de todo niño.
Claro.
Oye, nos dice Concepción Sánchez de Tlalpan, muchas felicitaciones a la invitada, escucho la estación diario. Maga, la quiero, la admiro mucho y le guardo mucha gratitud. La conozco de las diferentes parroquias en las que da sus pláticas.
Ah,
bueno, pues
chiste.
Tenemos 5 libros de regalo que nos trae aquí Maga Albarrán. Se llama La riqueza de ser mujer, esta ya es la segunda edición. Es de Editorial Panorama, así es que bueno, que nos llamen al 1084-1030, el teléfono multilínea o el 01-830-5800, larga distancia sin costo.
En uno de los capítulos viene exactamente este tema que estamos tratando, despensa emocional, psicológica y espiritual para nuestros hijos. Volvemos.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Nos llama Berta Lemus de la Benito Juárez. A mí siempre me comparaban con mi hermana que murió. A mis hermanos eso les molestaba. ¿Qué puedo hacer a mi edad? Berta tiene 52 años. Mis hermanos no me hablan y cuando se me va mal, sienten placer. Me dicen que soy mala. Oye, pero esto es algo que probablemente los papás era quien los comparaba. O sea, ella se ve que Berta no tiene mucho que ver.
Y es importante que ella se dé cuenta que esto no es suyo, que eran creencias de sus papás, que sus papás no sabían tal vez cómo estimularla y por eso había esas comparaciones. Y aquí tendría ella que tomar una terapia sobre el perdón y acercarse a sus hermanos y un día platicar con ellos y hablarles de ese sentimiento y de esa etiqueta que ha llevado durante tantos años y que no le corresponde.
No, y que probablemente ella no tiene la culpa, sus papás eran quien los comparaba, sí, ella no, entonces hablarlo con los hermanos.
Es que a veces los papás creemos que al criticar, que al decir algo negativo, ese hijo va a reaccionar o va a ser mejor, y ahí entra nuevamente la paternidad positiva. Tú eres lindo, tú eres bueno. Un niño agresivo, si se le dice, eres malo, eres el peleonero, eres el problemático, pues estamos reforzando esa actitud. Si le decimos, tú eres lindo, tú eres bueno, tú puedes ser un signo de paz, esto hace que ese niño se lo crea.
Claro, que crezca con eso.
Dice Marisol Nava Chávez de Tlalpan. Tiene 56 años, ¿no? Dice, necesito un consejo. Mi hijo, de 25 años, terminó su licenciatura hace 2 años. No se quiere titular. ¿Qué consejos me dan? Es un adulto responsable, pero yo lo presioné para estudiar. No sé si se está desquitando con esto de no titularse.
Pues tal vez ve tanta angustia y tanto interés en la mamá de que le saque su título, porque muchas veces así decimos, ¿no? Lo único que quiero es que me saques el título.
Sí, para como si fuera tuyo, ¿no?
Pues... Y si ese muchacho percibe eso, pues está dando largas. Yo invito a la mamá, voy a iniciar el próximo lunes un curso de logoterapia e ingeniería familiar en Tlalpan, en la Iglesia de la Esperanza, en el Salón 1, que si puede asista a este curso, que le va a dar muchas luces para soltar a ese hijo y para saber que es otro, y que él no vino a llenar sus expectativas, sino vino a ser él.
Digo, yo creo que por otro lado, la respuesta de esta pregunta la está dando la misma Marisol, diciéndonos, ¿qué consejos me da? Es un adulto responsable. Ya, ahí muere.
Ya, claro. Déjalo. Ahora, lo que más puede hacer Marisol es mencionarle, mira, va a ser dos cosas importantes. Primero, pues lo que empiezas, termínalo bien, y cuando llegues a un trabajo, probablemente te pidan tu título. Y ya.
Pero
ya
no, si no lo quieres
y
sacar.
Y si él no lo quiere eso, sacar, pues ya, allá él. No,
ahora, también saber por qué mucha gente le aterra un examen profesional. Mucha gente tiene, bueno, pues ahí hay... acercarse a alguien que pueda darle esa seguridad o esa asesoría para que él pueda lograr dar ese paso tan importante.
Claro, pero en el supuesto de que sea como para darle en la torre a la mamá, el de como desquitarse de que ella lo presionó mucho a estudiar, pues entonces menos le puedes decir algo, ¿me entiendes?
Bueno, o sea, también una orientación con respecto a ese soltar esos mensajes, esas creencias, esas experiencias que no son de él, sino eran de su mamá.
Por supuesto. A ver, Maga, amor. atención, aceptación
y aprobación.
Aprobación.
La aprobación significa...
¿Cuál es la diferencia entre la aprobación y la aceptación?
La aceptación es saber que ese hijo ya trae un potencial, ya trae una personalidad, ya es él, y así lo voy a aceptar. Y la aprobación es animarlo. Los triunfadores siempre tuvieron cerca a alguien que les dijo que podían lograr lo que parecía imposible. Cuando tú animas a tu hijo, cuando tú le dices, tú puedes, a ver, campeón, ven, vamos a estudiar las tablas, tú eres inteligente, esa es la aprobación. Se dice que había un niño que no le gustaba comer zanahorias. Cada vez que comía zanahorias, sus papás le aplaudían. Llegó un momento en el que el niño ya no sentía el sabor de las zanahorias, saboreaba el aplauso. Ese aplauso es importantísimo. Cuando hacen las cosas bien, felicitarlos, decírselos. Generalmente, cuando hacen las cosas mal, es cuando los papás nos tomamos el tiempo de platicar con ellos, de sermonearlos, de regañarlos. Pero cuando hacen las cosas bien, no les decimos, mira qué bien está tu letra. Cuando están haciendo la tarea, ¿cuántas veces sacamos la goma y hasta el hoyo le hacemos al papel para que vea qué horrible está su trabajo? En lugar de decirle, está bien tu letra, pero la puedes mejorar.
Sí, entonces yo coincido contigo, las cosas buenas y también las cosas malas. Yo creo que en la aprobación viene
claro.
Decir lo bueno, coincido contigo, pero también, ¿no?
Cuando y reforzar lo bueno y en lo malo preguntarles. ¿Cómo te sentiste después de esto? A un adolescente, por ejemplo, no le vamos a decir si llegó con copas, eres un borracho, te voy a meter a Alcohólicos Anónimos, me das vergüenza, yo no quiero un alcohólico en mi casa. Le vamos a decir, ¿qué aprendiste de tu borrachera? Y esta es otra cosa totalmente. Y ellos recapacitan y dicen, ay madre, que se siente horrible, o que hice el oso en donde estaba, o que me siento...
que no me acuerdo.
O que no me acuerdo. Y esto hace que él reflexione, que él se dé cuenta, y no que nada más oiga el sermón que no le ayuda. ¿Sí? Esta es la gran diferencia. La aprobación es desde cuando sale el niño del colegio con su dibujo, y la mamá lo ve así con displicencia y esto hiciste todo el día, te voy a cambiar de escuela porque esto, ¿qué es esto? Y al rato lo ve en el bote de la basura. ¿Qué diferencia? Hay algunos pintores que cuando salían del kinder le daban el dibujo a su mamá y decía, pero qué bárbaro, qué cosa más bella hiciste, pero eres una maravilla, lo vamos a enmarcar y lo vamos a poner en la sala para que todo el mundo lo vea. Muchos pintores siguen pintando igual que en el kinder, no se entiende lo que pintan, pero son triunfadores.
No, siguen esto.
Esa es la gran diferencia. Y mira, yo me comparo un poco, mis hijas son pintoras. Y desde chiquitas yo alababa lo que hacían y decía, tú cuando expongas en París vas a poder exponer desde tu primera rayita porque las voy a guardar. Y ahora han expuesto en París.
¿Y has guardado sus rayitas?
Pero por supuesto,
Oye, Maga, tenemos aquí a los y las ganadoras del libro. Me gustaría leer también los comentarios. Nos dice Leonila Orduñez de Iztacalco. Falleció un hijo mío de 35 años, Leonila tiene 55. Hace un mes, a raíz de un accidente automovilístico, era un joven fuera de serie. Tengo un hijo de 15 años, hablamos hasta la 1 de la mañana. Me dijo que por qué Dios se lleva a la gente buena. Su hija está sufriendo, dejó una niña de 8 años. No tenía ningún vicio y a mi otro hijo le duele mucho. Y me gustaría mucho ganarme el libro. Pues es cierto, ¿verdad? A veces nos cuestionamos por qué se lleva a la gente buena, ¿verdad? Por ahí hay un libro también interesante que dice por qué cosas malas le suceden a la gente buena. Pero bueno, yo creo que el libro de Maga...
Y tenemos que tener en cuenta algo. Cuando uno termina la tarea, Dios nos regala una estrella. Y la muerte no existe. La muerte es la graduación de la vida.
Bueno, pues ganadoras, Leonila Ordúñez, Lilia Irmajil de Coyoacán, me interesa mucho, yo no supe demostrar el amor a mis hijos y lo quiero demostrar hacia el amor a sus hijos, es decir, a sus nietos. Marta Cristina Uribe, la conozco a la invitada desde hace unos 30 años, es buenísimo el libro y quiero también llevar a la práctica lo que ella sugiere. Blanca Casas Vargas, para cultivar a mi hijo y ser mejor mamá en el hogar. María Teresa Oropesa González, los niños se quejan de la falta de atención de los papás y es muy cierto lo que dice la invitada. Debemos de tener mejor comunicación con nuestros hijos. Maga ya nos ofreció 6 libros en vez de 5 y el sexto es para María Teresa Flores Magdaleno, el Álvaro Obregón. Quiero el libro para orientar a mis nietos, creo que no hice un buen trabajo con mi hijo y quiero corregirlos a ellos. Bueno, pues esa producción se va a comunicar directamente con ustedes y nos preguntan, Maga, Adriana Mariño, la dirección de la Iglesia de la Esperanza de Tlalpan, ¿dónde se encuentra?
Está en Periférico y Alborada. Está enfrente de Perisur.
Bueno, ¿y a qué hora será?
A las 10 de la mañana, el curso es de 10 a 12, los lunes, durante 2 meses.
Perfecto. Maga, ¿dónde te pueden encontrar?
Bueno, mi teléfono es 56-55-97-14, mi correo es albarran9@prodigy.net.mx. Y en mi página www.magalbarran.com.
¿Algún mensaje final, Maga, en este tema, así redondeando, de lo que es la despensa de nuestros hijos?
Pensar que los hijos son los huéspedes más importantes en la vida de los padres. Vienen a nuestra casa, están un poco, y luego se van para repetir en su propia familia lo que vivieron con nosotros. Tenemos que darles todas las herramientas y todos los modelos para que ellos repitan en su familia. A veces llevamos esas cadenas de amargura, ¿verdad? De así me educaron y así educo. Podemos romper esas cadenas y tratar de ser felices y de ayudar a que esos hijos sean felices. Somos modelos, no de las pasarelas de las grandes marcas, pero sí de la pasarela de la vida. Con nuestra propia vida estamos transmitiendo valores, principios, y yo estoy convencida que la bolsa de valores no está en Nueva York, está en la familia. Y ahí es en donde tenemos que trabajar para salvar a la familia.
Muchísimas gracias, Maga, por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Vamos a una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día. Ya estás listo para este próximo evento, domingo 12 de mayo, auditorio primero en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, de 10 de la mañana a 19 horas, ahora sí que un domingo completito.
Un domingo completo, se llama Proyectando mi vida con plenitud. Y bueno, pues como bien dices, inicia a las 10 de la mañana contigo.
Por supuesto, ahí me dará muchísimo gusto.
¿De qué nos vas a platicar? Perseverar para edificar. A ver, una probadita como de qué.
Claro, bueno, pues la importancia que es la perseverancia en la vida, ¿verdad? Que los que triunfan, los que logran los éxitos, no son los que tienen más dinero ni los más famosos, sino los que saben, pues ahora sí que perseverar, la constancia. Importantísima.
Buenísimo. Pues casi como sigue aquí la programación del radio, después de tu conferencia viene la doctora Raquel Levinstein. Ella nos va a platicar acerca del milagro de la vida a partir de ti mismo.
Buenísimo.
Y bueno, pues que no necesita ningún tipo de presentación.
No, para nada, Raquel es aquí una gran amiga de Radio Centro. Y después nos vamos a ir un pequeño receso y a las 12:30 inicia Rafael Ayala, Vivir sin temor a caer. Rafael también es un experto, es un coach de vida y empresarial. Y bueno, lleva todo este tema muy, muy bien de lo que son los hábitos, de cómo hacerle, de cómo cultivar todos los días. Y él desarrolla temas también en la cuestión de organización y sobre todo en la parte humana.
Sí, totalmente. Después de Rafael, Bernardo Osorio, que también es conductor en esta estación del programa Con Ganas de Vivir, va a platicar acerca de cómo medir el éxito en tu vida, porque muchas veces te preguntas, bueno, ¿es con dinero? ¿Es con los logros? ¿Es con lo que hago? ¿Es con los hijos? Bueno, pues Bernardo te va a dar aquí las claves para poder medir el éxito.
Nos vamos a una comida, viene una recepción musical, regresando a la comida, y a las 4 de la tarde arranca el doctor Carlos Gil con el tema Te desafío a prosperar, una guía para ganar dinero.
Sí, porque con dinero baila el perro, dicen por ahí, también se necesita con qué.
Vamos a ver qué nos
dice. Con queso, las enchiladas. Y después, a las 5 de la tarde, Mario Guerra, el tanatólogo que ya conocen, viene muchísimo con nosotros, en cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida, porque muchas veces te estás preguntando cómo hacerle, que tú eres, no tienes esta... Estás estrellado más que con estrella, y bueno, pues justamente Mario te va a decir cómo hacerle. Y por último, Alfredo Martínez, el conductor de Fenómenos del Espíritu, va a hablar acerca de el amor que vale. Entonces, bueno, pues como bien lo dices, es un evento muy completo de todo el día, conducido por Macarena Ituarte, que también la conoces muy bien. Y bueno, pues apártate esta fecha para que estés con nosotros.
Ya tenemos un buen número de boletos vendidos, pero lo que no queremos es que te quedes fuera. Entonces, por favor, llámanos.
Así es, el teléfono es muy sencillo, 5120-5427. Todos los informes que necesites de este evento, Proyectando Mi Vida con Plenitud, pues en este número local, es el 5120-5427.
Tenemos aquí una llamada con un sueño, nos dice Leticia Galván Bueno de Tlanepantla. Leticia tiene 52 años. Tengo un tío, hermano de mi mamá, que nunca se casó, es de edad avanzada. Nos dimos cuenta que no sale al baño para nada, vive en nuestra casa en un cuarto y ahí hace todo, cocina, duerme y hace sus necesidades. El viernes entramos, mi nuera y yo, para escombrarle, le tiramos casi todo y estamos buscando, por favor, a alguien que nos pueda dar una cama individual para él, ya que todo se le tiró. Bueno, pues si alguien tiene una cama que no utilice, aquí estamos, ¿verdad?, en esta campaña de Construyendo Tus Sueños para Leticia Galván Bueno, una cama individual. Y nos están preguntando, Alonso, nuevamente si podemos dar el teléfono de esta serie titulada El Arte de Envejecer, 5 grandes especialistas en el tema de la tercera edad. ¿Cuál es el teléfono?
Así es el 2617-7642. Lo repito nuevamente un poco más despacio, el 2617-7642.
Aprovecha esta serie con 5 audioconferencias, El Arte de Envejecer, es una colección de Hombre Nuevo. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues bueno, ahorita que estaba justo metido en el Twitter, ¿cuál crees que es el país de habla hispana que más tuitea?
Habla hispana, hijo, yo creo que México por ahí andamos. O a ver,
ser,
cuéntanos.
Pero
México,
no,
yo creo
hay que, un país que le pegó.
Que nos gana.
Duro. Así es, Venezuela. Venezuela, este país se ubica en el tercer lugar del ranking mundial.
Oye, ahorita con Chávez los pobres han de estar tuiteando, pero sí, bastante, sí, bastante más.
Sí, con toda esta cuestión de las elecciones que tienen por ahí. Y fíjate que ellos están por debajo de Indonesia y de Brasil. Curiosamente Brasil es el Indonesia son los países más tuiteros, siendo de esta manera el número uno en países de habla hispana. Y es que la estadística se refiere al mes de junio de 2010, cuando se registraron casi 93 millones de visitas únicas a la web de Twitter. La región que mayor crecimiento de audiencia registró fue Latinoamérica, subiendo un crecimiento del 305% a 15.4 millones de usuarios en un año. El segundo fue Asia, con un crecimiento del 243%. Y México, para que sepamos, pues se encuentra en el octavo lugar a nivel mundial. No estamos nada mal. Muchas redes sociales. El Twitter es una de las más conocidas. Y bueno, pues superando a Estados Unidos, que está en el onceavo lugar.
Yo pensaría que Estados Unidos es
yo
muy
también
tuitero, pero no.
No, México está en el octavo lugar. Estados Unidos en el onceavo. Y el Reino Unido en el treceavo. Indonesia, como les platicaba, es el país que más tuitea. Curioso, ¿no? ¿No?
¿Qué tanto tuiteas tú?
Poco, la verdad que poco. Debería de tuitear un poco más, pero pues es una herramienta al final del día. Yo creo que depende cómo lo utilices. Hay muchas personas que lo utilizan cuando se sienten un poquito como solos o quieren compartir algo. Pero bueno, utilizándola, yo trato de difundir las cosas que me parecen interesantes aquí en los programas y un poquito cosas que hago con los eventos y eso. Pero es una buena herramienta, sobre todo, pues se ha convertido en una fuente de información, por ejemplo, para muchos noticieros citan el Twitter. Bueno, como dijo el presidente Peña Nieto en su Twitter, y entonces lo citan.
Sí, ya se ha vuelto una forma.
Todo un fenómeno, ¿no?
Pues muy interesante, Alonso, como
pues
siempre.
Yo los invito a que me sigan en
por
Twitter.
Por supuesto.
Es @AlonsoRivero1.
Por ahí te seguiremos. Otra llamada, un sueño, Lourdes Montero. Estoy buscando ayuda para una señora que tiene hipertensión arterial. El oxígeno le cuesta 900 pesos. Le ayudamos mi hermana y yo, pero es poco lo que le podemos ayudar. Bueno, pues aquí tenemos esta campaña. Los invitamos a que participen con nosotros. Y recuerden, todos los viernes un sueño se hace realidad. Muchas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Recuerda, www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar nuevamente este programa o si perdiste alguno, conocer a nuestros colaboradores, al equipo de Día a Día.
Así es, que es Armando, que está en los teléfonos. Bueno, muchas gracias a todo este equipo. Óscar Acacio en la consola de operación, Mariana Vargas coordinando los invitados y Martín Chávez, nuestro productor.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Maestría de la vida es el tema que vamos a tratar mañana aquí en Día a Día, en punto de las 10 de la mañana. No te lo pierdas. Yo soy Alonso Rivero y te mando un fuerte, pero fuerte abrazo.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.